Flores de Moura es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Pero estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:02 p.m. Bienvenidos a Tengo Otros Datos, bienvenidos a Ibero 90.9. Lunes 9 de septiembre del 2024, en caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos. ¡Qué caos de país! Y no me quiero imaginar, siento que mañana voy a traer tenisito cómodo en esta cabina porque va pinta para que sea un día de correr. Pero bueno, un caos en este país y entonces vamos a tratar de explicar las violencias que vive México. Nos vamos a ir hasta Apatzingán, vamos a hablar también del Hey Festival porque algo bueno tiene que haber en esta semana. También vamos a hablar sobre gentrificación en Oaxaca en nuestra sección quincenal con la revista Gato Pardo y también, sí, porque hay que hacerlo, de la reforma judicial. Les recuerdo las vías de contacto, @ibero909fm, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México, es el 55-529-2599. Ese mismo número nos pueden mandar un WhatsApp, un sticker, un meme, lo que ustedes quieran, porque Tania va a estarles leyendo. ¿Qué más? Ustedes siguen todas las redes sociales a través de la @roxaguilar_. Y hola, Tania.
Hola, Rox, ¿cómo estás?
Muy bien. Estábamos hablando antes de entrar al aire que Trump felicitó a la Virgen María ayer, sí. 8 de septiembre. ¿Por qué?
Según yo, es porque en septiembre se celebra la Asunción de María, que es cuando sube al cielo.
Ah.
Pero el cumpleaños, según yo, es el 12 de diciembre.
Ya.
Pero también es una celebración importante.
¿Y por qué le dijo feliz cumpleaños si entonces su cumpleaños es el 12?
Yo creo que tenía otros datos.
Yo creo que sí. Pero resulta eso, los simbolismos en plena campaña, en plena carrera por la presidencia de Estados Unidos y también el intento por llamar la atención de el voto latino. En fin, gracias, Tania, por cultivarnos.
Claro que sí, claro. No sé, iba a decir, claro que no hay de qué.
Claro que no hay
claro
de qué.
Claro que no hay de qué.
Muy bien. Oye, no voy a saludar a Mariana porque Mariana no tiene micrófono, pero al ratito vamos a escuchar.
Le presto el mío.
Hola, Mariana Lara.
Hola, Rox Aguilar.
¿Hoy nos coronamos?
Hoy los Diablos Rojos del México se coronan.
Con la serie del Rey y mañana venimos uniformadas, claro que sí.
Mañana todes de rojo, por favor.
Y cuernitos. Pero de los diablos, no de otras cosas. Bueno, vamos a ver qué está pasando en el país y en el mundo en la voz de Tania Villacampa.
Hoy.
Hombres armados atacaron a elementos del ejército que patrullaban en la zona de La Campiña esta mañana en Culiacán, Sinaloa, dejando a 2 soldados lesionados. Además, se aseguraron 2 vehículos y se suspendieron las clases en el área del enfrentamiento. Hasta el momento, no hay personas detenidas. Iñaki Echeverría Gutiérrez, director de construcción del Parque Ecológico de Texcoco, fue destituido de su cargo después de la fractura en el vertedor que provocó la pérdida de 2 millones de metros cúbicos de agua. La dirección del parque puso en marcha una investigación para determinar las causas del incidente ocurrido en el lado norte de la laguna, a 3 días de la inauguración del área ecológica. El conglomerado Televisa Univisión anunció que el periodista Jorge Ramos, titular del noticiero Univisión y del programa Al Punto, no renovó su contrato, vigente desde hace 40 años, y saldrá después de las elecciones en Estados Unidos.
Tania, dos cosas importantes a rescatar del resumen que nos acabas de dar. El primero, la destitución de Iñaki Echeverría, director de la construcción del Parque Ecológico de Texcoco, porque fue justo el viernes que hablamos con uno de los representantes de los habitantes del lado de Texcoco y justamente denunciaban que poco se había hecho. Acabo de tirar el teléfono de la cabina de Ibero 90.9, que poco se había hecho para los habitantes, poco se había hecho también en materia ambiental, pocos estudios y además pues la mala calidad en los materiales de construcción y en la construcción en general les provocó que se quedaran sin agua potable a quienes habitan el lago de Texcoco, una ironía en... para un parque ecológico. Y lo segundo, Tania, es lo del periodista Jorge Ramos, por cierto, exalumno de la Universidad Iberoamericana, egresado de comunicación de la Universidad Iberoamericana, nuestro colega, diría yo, a ver si se quiere venir a conducir el top de los viernes para que a nosotros nos deje puentes toda la semana. Bueno, se vale soñar. Ahora sí, pues, vámonos con temas que sí importan.
Perdone, pero tengo otros datos.
That is a lot of fake news back there.
Llevamos varias semanas hablando de la violencia que está aquejando y acosando a los habitantes de Apatzingán, en la región de Apatzingán, y tendremos en la línea, le agradezco muchísimo, al consejero del Observatorio de Seguridad Humana en la región de Apatzingán, que vamos a dejarte sin en el anonimato por razones de seguridad, pero te agradezco mucho que nos tomes la llamada aquí en Ibero 90.9.
Muchas gracias a ustedes por el espacio. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Desde el Observatorio de Seguridad han levantado la voz y hemos también monitoreado la violencia que aqueja a quienes habitan esa zona y hemos hablado, por ejemplo, de las afectaciones a agricultores y también el tema de la presencia de crimen organizado, y ustedes han levantado la voz incluso ya por el tema de las personas y familias enteras desplazadas.
Sí, mira, es un tema muy complejo el de desplazamiento, porque realmente es una articulación de violencias de mucho tipo que ocurren previas al desplazamiento, violencias que ocurren durante los eventos de desplazamiento y violencias que siguen afectando a las personas aún después, sea cual sea la resolución que tenga este fenómeno, si bien el retorno, que pocas veces es en condiciones de seguridad óptima, o su reubicación en una comunidad de acogida, o bien, en caso extremo, pues solicitar el asilo, ¿verdad?, en nuestro país, principalmente en Estados Unidos. Y la cuestión aquí es que el desplazamiento provoca también, además de la afectación de los derechos humanos de las víctimas, el vaciamiento de los territorios. Y cuando los territorios son abandonados de esta forma, pues son ocupados por los agentes que provocan la violencia, y en esta ocupación pierde terreno la vigencia del Estado de Derecho y de sus instituciones, que de por sí pues están en una situación muy endeble en nuestro país de forma crónica.
Pues de ahí también el hecho de provocar la violencia precisamente por este deseo, ¿no?, de controlar, me imagino, las tierras. Pero no es novedad esto que han venido reportando y han sido pues varios años, incluso ya, en donde los habitantes han sido acosados y han tenido que adaptarse a estas presencia de grupos del crimen organizado y a esta inseguridad en sus tierras, ¿cierto?
Sí, lamentablemente el estado de Michoacán es uno entre una docena de estados de nuestro país que tiene emergencias frecuentes por desplazamiento forzado interno de población, y eso se da en el contexto de una carrera armamentista entre los grupos criminales que se disputan el control de los territorios para no solamente su ocupación para actividades delictivas, sino también para su paulatina explotación en cuanto a sus recursos naturales, ¿no? Y respecto a esta carrera armamentista, resulta muy preocupante que no exista una respuesta decidida del Estado mexicano para recuperar lo que en teoría debería ser el monopolio legítimo del uso de la violencia. Al contrario, tenemos pues agentes que generan violencia, pero que también establecen regímenes paralelos al Estado, incluso en el cobro de lo que llamaríamos impuestos de guerra, cuotas, así conocidas coloquialmente, extorsiones en términos jurídicos.
Sí, y eso también se ha vuelto, me imagino, insostenible para quienes ya de por sí no tienen demasiados recursos en esa zona. También preguntar sobre la respuesta de las autoridades locales, que también denuncian, pues no es la que se espera, ¿no?
Efectivamente, formalmente existe un comité interinstitucional para atender estos fenómenos. Y se han desarrollado ciertas capacidades que no se están aplicando en el momento de la atención de emergencias. Actualmente tenemos dos desplazamientos masivos de preocupación. El primero cronológicamente en la región de los municipios de Aquila, Coahuayana y Chinicuila, en la franja que transcurre entre los límites con el estado de Colima y el punto en el que convergen estos tres municipios. Y el segundo evento en el municipio de Buenavista, Tomatlán, en donde las personas que han sido expulsadas por la violencia generalizada buscan refugio en el municipio de Tancítaro. Hasta ahora el municipio de Tancítaro había sido una especie de baluarte de tranquilidad, por así decirlo, por un proceso que data de hace más de una década, pero lamentablemente estas situaciones provocan que también se vulnere, digamos, esos remansos de tranquilidad o de cierto orden, que siempre podrán ser evaluados de diversas formas, pero que sí representaba, pues como te digo, un baluarte, ¿no? Entonces, lo que el día de hoy exigimos es tanto la acción del gobierno del estado a través de la institución que debe coordinar la política pública al respecto, que es la Secretaría del Migrante y que lleva la Secretaría Técnica de este comité mencionado, en donde nosotros somos representantes legal, y por parte o hacia las autoridades federales exigimos, por supuesto, en cuanto que son las principales coordinadoras de la estrategia de seguridad pública, que se estabilice la zona para que pueda entrar ayuda humanitaria a estas regiones, pero que también se establezcan las medidas adecuadas para un cese al fuego definitivo en estos municipios mencionados y en los municipios que les colindan, que también son afectados por estos eventos.
Y para que pueda regresar, me imagino, quienes se han visto desplazados a sus hogares, ¿no?
Eso es muy importante porque usualmente las autoridades, bajo una lógica política y tratando de construir un discurso de que la situación está controlada, alienta a los pobladores para que retornen. Los pobladores normalmente tienen esta voluntad de por sí para poder recuperar su patrimonio, al cual tuvieron que abandonar en estas circunstancias. Pero es importante que regresen en condiciones de plena seguridad, cosa que no se ha registrado.
Entonces, consejero, las acciones más inmediatas, más allá de la acción que pueda hacer, que ya nos mencionas, el gobierno local y el gobierno federal, ¿hay un llamado también un poco al apoyo solidario de todos nosotros?
Déjame decirte que ese apoyo por parte de sociedad civil está y hay la disposición. Ya el Banco de Alimentos ha donado una buena cantidad de suministros y la organización Desaparecidos de la Costa y Feminicidios de Michoacán se ha encargado de hacerla llegar lo mejor posible. El DIF estatal, hay que reconocerlo, tuvo una brigada de entrega de apoyos en forma de alimentos y colchonetas, así como algunos consumibles básicos, el fin de semana pasado en el municipio de Aquila, pero sigue siendo insuficiente. Y insisto, no están construyendo condiciones duraderas de retorno, ni pues las soluciones que demanda este tipo de circunstancias. Estamos conscientes que no es algo que se solucione de un día a otro, pero lo que es plenamente contradictorio es que el Estado haya desarrollado ciertas capacidades, una instancia especializada para la atención de estos fenómenos, y no se estén siguiendo los protocolos ni los instrumentos que se han desarrollado durante el último trienio, precisamente para poder tener una respuesta institucional más a la altura del reto que nos presenta.
Claro, y que se siga agravando precisamente por no seguir con todas estas acciones. Consejero, pues invitarte a seguir en comunicación y ojalá también estas familias encuentren un poco de paz pronta.
Sí, muchísimas gracias y permíteme señalar que tenemos pendiente la ley del Estado en la materia de desplazamiento forzado interno. y lamentablemente a nivel federal el Senado, que concluyó ya su legislatura el pasado 30 de abril, desechó el proyecto de ley que ya había pasado en consenso por la Cámara de Diputados y había sido pasada también por comisiones en el Senado. Entonces hay una materia pendiente a nivel legislativo, tanto federal como estatal, y lamentablemente estamos perdiendo mucho del debate público en cuestiones que, desde mi punto de vista, son más que secundarias.
Completamente, completamente de acuerdo. Las cosas que sí importan, consejero, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Buenas tardes y a todo el auditorio.
Es el consejero del Observatorio de Seguridad Humana de la región de Apatzingán, dándole seguimiento a esta violencia que hemos venido platicando, primero con quienes quienes cultivan y quienes comercian con limón, después precisamente las familias de personas desplazadas, y ahora, pues bueno, cada vez más grande, y ahora desde el Observatorio de Seguridad Humana de la región de Apatzingán. Vamos a tratar de relajarnos un poco, y es que la semana pasada, si no me equivoco, el 3 de septiembre, Leon Bridges sacó una nueva canción, y resulta que en este perfil queremos mucho a Leon Bridges. Y como dato curioso, él nació en Atlanta, Georgia, pero toda su vida se desarrolló en Texas, y por eso es que también tenemos canciones que hacen referencia a ese lugar en el que creció, e incluso tiene por ahí, sobre todo en sus dos primeros álbums, pues alguna corriente medio tejana, medio, ¿cómo se llama este género? Alguien ayúdame, género tejano. Country, medio country, muchas gracias. Entonces, esta canción de la que vamos a hablar, la que vamos a escuchar, se llama Laredo, un poco también a sus memorias fronterizas. Y regresamos en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Un abrazo bien grande a Leonardo Espíndola, que nos puso Laredo de Leon Bridges, recién estrenadita. Leon Bridges, que además va a estar en el Corona Capital ya casi que mañana, en noviembre. No me acuerdo si el domingo, pero creo que sí, el domingo. Y si nos agarra la lluvia hoy, creo que esta es una gran rola para tranquilizarnos y no mentarle la madre a quienes estén junto a nosotros en el tráfico. Vámonos con el siguiente tema.
El país en que habitamos.
Es la 1:22 p.m. Mariana Lara, tienes tema.
Así es, Rox, tengo tema.
Y micrófono abierto.
Y micrófono abierto por primera vez, gracias, Tania. La querida Camila Solís se fue al Hey Festival de Querétaro 2024, uh-huh, y nos manda un audio de que en 2024 se celebra 30 años del levantamiento revolucionario zapatista.
Ajá.
Y hubo una charla con Rosaluz Pérez Espinosa, quien ha estudiado el papel de las mujeres en este movimiento, con Guiomar Rovira, quien es periodista y escritora, escribe el libro Zapata Vive, y conversan con Yasnaya Elena Aguilar Gil.
Queremos mucho a Yasnaya.
Queremos mucho a Yasnaya. Y bueno, este audio que les vamos a poner es Guiomar Rovira, que habla justamente sobre cómo se acerca al movimiento zapatista, habla sobre cómo realmente fue una coincidencia. Ella realmente iba a investigar a los exiliados de San Juan Chamula. Uh-huh. Sin embargo, se topa con el levantamiento del movimiento zapatista y entonces decide acercarse, y entonces manda esto que había investigado, estos testimonios que tenía del movimiento zapatista, los manda a España, se los aceptan en un periódico internacional, y entonces se convierte en una de las primeras reporteras internacionales en hablar de este tema.
¡Qué lindo! Y es que hay que recordar, que seguro todos ustedes allá afuera lo saben, pero igual y las nuevas generaciones no, acercarse al movimiento zapatista en general es complicado para la prensa, simplemente por el resguardo que tienen hacia sí mismos, y eso, resulta complicado pues documentar cómo es la vida en los caracoles, que te dejen publicar también trabajos acerca de su vida allá. Y alguien que lo ha hecho muy bien, creo, es Villoro, aquí en México, y en efecto lo que nos dice Mariana es que Guiomar lo hizo en España, y es un libro bien lindo. Así es que vamos a escuchar la entrevista de Camila Solís.
Si quieren, pues yo evidentemente desde 94, como cuento en el libro, yo estaba en San Cristóbal de las Casas, un poco por casualidad. Yo soy periodista, había estudiado periodismo y mi intención era recorrer América Latina de una punta a otra. Yo soy de origen catalana, soy de Barcelona, y yo llegué a San Cristóbal de las Casas y descubrí que en México había indígenas. O sea, yo pensaba que solo había indios en las películas y en América del Norte. Siempre cuento esto para que vean la dimensión de la ignorancia, no solo de la juventud, sino del eurocentrismo, ¿no? Y en San Cristóbal de las Casas pues descubrí que existían pueblos indígenas y los veía en las calles y me producían una curiosidad y una fascinación pues inenarrable en estos momentos. Y lo que intenté hacer es comprender qué estaba pasando ahí. Empecé a hacer un reportaje sobre los expulsados de San Juan Chamula, los evangélicos que viven en la periferia de San Cristóbal. Y en esas estaba cuando me da el último día del año, el 31 de diciembre, y el 1 de enero despierto y escuchamos que en el lugar donde estábamos residiendo, en los departamentitos ahí en San Cristóbal, la gente estaba diciendo hay guerrilleros en la plaza, la ciudad está tomada. Y yo de repente pues tuve mucho miedo, pero realmente no tuve miedo. Dije, ah, ¿qué está pasando? ¿No? La audacia de la juventud. Y entonces pues puse mi aparatito, que era un pequeño Walkman que tenía, que era la tecnología más moderna de esos entonces, y sintonicé la radio buscando información, y la curiosidad del destino me llevó a escuchar la Ley Revolucionaria de Mujeres del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que se transmitía desde Ocosingo, desde la emisora tomada de Ocosingo. Me quedé fascinada, salimos a la calle y conseguimos un pasquín de la primera declaración de la Selva Lacandona, lo leí, me quedé más alucinada, y entonces hablé a varios periódicos españoles. Cuando yo decía, era 1 de enero del 94, cuando yo decía que hay una guerrilla en México, en el sur de México, en Chiapas, no me creyeron varios periódicos, hasta uno, que gracias a un gran editor de internacional del periódico El Mundo, pues me dijo, Guiomar, ponte a trabajar, me dejó que le leyera toda la declaración completa. Y entonces nos fuimos a la plaza, al parque municipal, a la presidencia municipal, y ahí descubrimos a los indígenas rebeldes zapatistas. Y fue un momento de conmoción muy grande porque evidentemente eran jóvenes chicos y chicas, señores también, estaba el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, que estaban ahí apostados en los portales con la imagen menos bélica que te puedas imaginar. En ese momento yo entendí eso que luego nos contarían, ¿no? Que es un ejército para que deje de haber ejército.
Pues eso fue lo que nos mandó la querida Cam de esta conferencia que se tuvo el viernes 6 de septiembre en Querétaro en el Hey Festival.
Querétaro Rock. Sí, muchas conversaciones en torno al movimiento zapatista por este año. Y curiosamente, ya como dato curioso, es justamente mi generación, y o sea, entre el 94 y el 95, la que tiene un montón de emilianos en sus filas por el movimiento zapatista. Muy original, está un poquito mejor el país en el que estamos parados y también la relevancia pues de los zapatistas y cómo es que todos nos volteamos a ver cada que ellos levantan la voz cuando alguien plantea alguna reforma, no más así por plantearla. Nos vamos al único corte de este programa, recuerden que es cortitito, así es que no le vayan a cambiar y regresamos a Ibero 90.9.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Les dije, 1:30 p.m, bienvenidos de vuelta a Tengo Otros Datos. Les recuerdo que sigue siendo lunes 9 de septiembre del 2024 y que nos pueden contactar a la @ibero909fm usando el hashtag Tengo Otros Datos, escribiendo al teléfono en cabina que es nuestro WhatsApp y también nuestro número para llamadas, 55-529-2599. Y recordarles también que tenemos muy buenas publicaciones en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, que de pronto tenemos un canal de YouTube que luego alimentamos. También ya tenemos TikTok. Creo que nunca les había dicho que ya tenemos TikTok, pero ya tenemos TikTok. La cosa es que soy demasiado millennial para entrar a esa red y la verdad es que nunca me acuerdo que también tenemos TikTok. Y ustedes y yo a través de la @RoxAguilar bajo y nos vamos con un tema que creo que a todos nos va a interesar.
también retomando nuestra colaboración quincenal con la revista Gato Pardo, tenemos ya en la línea, en esta cabina virtual, a Juan Pablo Mayorga, que es periodista y que escribió en la revista Gato Pardo Los vecinos distantes de Oaxaca. Juan Pablo, gracias por tomarnos la llamada y bienvenido a Ibero 90.9. Te saluda Rox Aguilar.
Hola Rox, buenas tardes, saludos a ti y a toda tu audiencia.
Juan Pablo, te voy a contar que fui a Oaxaca, ¿qué será?, en junio pasado, y que no había ido hacía muchos años, desde que estaba en la preparatoria. Y me sorprendió genuinamente ver el cambio de lo que yo recordaba y ver, por ejemplo, la cantidad inmensa, supongo que también porque fui en temporada vacacional, pero la cantidad inmensa de personas ofreciendo tours, tres personas en cada cuadra, y eso era algo que yo no recordaba de cuando había visitado antes Oaxaca. Y entonces, por supuesto, me di cuenta de que cada vez había más extranjeros en el centro de Oaxaca, ¿no? Y de eso precisamente hablas en este texto que escribes en Gato Pardo, y también haces un repaso, digamos, como de, no quiero decir de culpa, sino de causas de presencia de extranjeros en Oaxaca.
Sí, así es, Rox. La verdad es que esta última parte que mencionas para mí es lo más relevante, la repartición de causas, porque como todo fenómeno social contemporáneo es multifactorial y es tremendamente complejo, y desafortunadamente las expresiones que habíamos visto sociales al respecto han sido demasiado simplonas. Y pues bueno, esto puede poner como en riesgo la comprensión y también la actuación derivada de esa comprensión. Efectivamente, cada vez Oaxaca está más turistificado, si bien esta es una tendencia que se puede rastrear de verdad que hasta principios del siglo pasado, desde el Porfiriato. Realmente es desde los 90s que prácticamente con la globalización, con los vuelos de bajo costo, con muchos fenómenos, se ha convertido en lo mismo que muchas otras ciudades. También tenemos que ser honestos con que esto no es exclusivo de Oaxaca en absoluto, y que cada vez es más común. A lo mejor el efecto acá es que, a diferencia de la Ciudad de México, Oaxaca es una ciudad pequeña y sí, todo se concentra en el centro histórico. Entonces es de verdad un shock llegar ahí y ver, por ejemplo, sí, a lo mejor la presencia de extranjeros rubios, que contrasta mucho con el país con mayor diversidad de pueblos indígenas, perdón, con el Estado. Y bueno, se va haciendo ahí un contraste cultural, étnico, social, económico, que a lo mejor no se ve tan fácilmente en otras partes del país, pero sí, hay que entrarle al toro por muchos cuernos, digámoslo así, muchas causas.
Y ahora, por ejemplo, y ya prometo dejar de hablar de mí, algo que a mí me impactó fue que aproveché la nueva carretera que va de Puerto al centro de Oaxaca, y me imagino que así como yo, todos los habitantes de Oaxaca se sorprendieron cuando me subí al ADO y me di cuenta que el 90% de las personas sentadas no hablaban español, y como dices, ¿no?, rubios, con mochilotas, y eso, aprovechando también esto, lo que dices, estos nuevos transportes, esta conexión y además la accesibilidad. Juan Pablo, no sé por dónde quieras empezar, pero me llama la atención uno de los datos que das. Una, el número de habitantes extranjeros que hay en Oaxaca, pero otra que va relacionado con el tema de vivienda también y con el tema de oportunidades, la gran población joven en Oaxaca, que pues ahora tiene que casi que competir, ¿no?, con los altos costos en vivienda, en comida, en servicios y demás.
Sí, qué bueno que tocas el tema de la vivienda. Yo creo que traté como de insinuarlo, pero a lo mejor no quedó tan claro, que evito hablar del asunto de la gentrificación, porque se ha vuelto una palabra tan amplia que la verdad como que permite meter todo ahí, y al final no sabemos realmente de qué estamos hablando. Y prácticamente se puede resumir a dos o tres temas importantes, entre ellos la vivienda, porque efectivamente el asunto del turismo, que es el otro tema importante, contrasta mucho con el hecho de que a los locales se les dificulta pagar el alquiler de un cuarto, mientras que a muchos turistas se les ofrece como un paraíso colonial, multicultural y amigable. Entonces, ¿de qué Oaxaca estamos hablando, no? Sí. Este asunto de la carretera a Puerto Escondido, ahora creo que, no viene en el reportaje para poner en contexto a la audiencia. Me hubiera gustado, pero ya de por sí hablar de la ciudad de Oaxaca era bastante complicado. Pero creo que es un gran ejemplo de lo que está pasando. Es también una revolución, yo creo que no solo para los oaxaqueños, sino casi para cualquier persona del altiplano central, para una persona de la Ciudad de México. Tenemos el mar ahora a 2 horas y media.
Sí.
Este es algo que ni Acapulco logra hacer con la Autopista del Sol, que es por mucho una infraestructura más avanzada, ¿no? Entonces, realmente ahora es muy cómodo tomar no una de dos, sino cualquier camionetita que te lleva y te deja ahí por un costo bastante accesible, al punto que puedes ir y regresar en el mismo día. Como consecuencia, yo también estuve allá en Semana Santa, por ejemplo, y por primera vez yo vi este fenómeno de masas en la playa, como el acapulcazo que aquí cometen los chilangos en Acapulco. Y pues obviamente te quedas con un mal sabor de boca, porque el chiste de Puerto Escondido es que justamente estaba escondido. Era un lugar pequeño, rodeado de incluso varias playas vírgenes, con servicios muy en corto, y no tenías que estar lidiando con desarrollos del tipo Cancún, Vallarta, Acapulco, etcétera. Pero, pues, ¿a qué le hacemos caso? A las oportunidades económicas que genera, de desarrollo, entre comillas, como se vende mucho en los discursos gubernamentales, o a pues los problemas que va a ocasionar desde el punto de vista social, ambiental. Y este es uno de los dilemas fuertes que tenemos que plantearnos con este rollo de la gentrificación. O sea que en el caso del turismo de Oaxaca, una especialista que cito en el texto dice que no estamos viviendo en Oaxaca una gentrificación, sino una turistificación con acentos gentrificadores. Y eso plantea una gran diferencia. A lo mejor en Ciudad de México el desarrollo inmobiliario es como un motor más importante de esta expulsión, pero aquí en Oaxaca sí es impresionante cómo todo se vuelca al turismo.
Al tema del Airbnb que mencionaste también, ¿no?
También, sí. O sea, pero es Airbnb para recibir turistas. En la Ciudad de México a lo mejor es para albergar gente cerca de las áreas de trabajo, hay más empresas, etcétera. Entonces ahí el punto es, bueno, ¿y este turismo para qué es? ¿Para quién es? ¿A quién le va a beneficiar y a quién le va a afectar? ¿Cómo distribuimos equitativamente los beneficios? ¿Cómo minimizamos y compensamos los impactos no deseados, ¿no? Los daños prácticamente? Y también ahí cito a Carla Escoffier, una especialista legal de estos temas de gentrificación, que también lo plantea en términos de desigualdad social. Entonces, parece un tema aburrido, es a lo mejor no tan atractivo, no es una tendencia como analítica, teórica o activista como hablar de la gentrificación, pero creo que es más apropiado hasta cierto punto seguir hablando de desigualdad, porque creo que se resume muy bien a eso.
Y digo, no lo abordas del todo en el texto, pero también, por ejemplo, hablas de los turistas nacionales, ¿no? Ahora que estás explicando más bien hacia dónde va tu texto, y entonces yo me ponía a pensar, por ejemplo, incluso la desigualdad para quienes somos turistas nacionales que pagamos en pesos y quienes son turistas extranjeros que pagan en euros o en dólares. Y entonces también, de verdad, o sea, no pasaron demasiados años desde la última vez que fui y se me hizo demasiado caro con lo que estaba, la última vez que fui, y me imagino que también por ahí lo resentimos. Hay una parte muy linda en donde retratas también, digamos, el movimiento desde Oaxaca, ¿no? Como el movimiento centrado, incluso también lo que ha provocado en materia cultural, como este, no quiero decir rechazo, sino como este levantar la voz hacia la presencia de extranjeros y de los altos costos y todo lo que ya venimos platicando, y no sé si quieras adentrarte en eso.
Sí, claro, es interesante abordar el arte porque quienes conocen Oaxaca lo saben, es una ciudad muy expresiva en términos culturales, artísticos, y de hecho parte de los jóvenes que están denunciando esta situación son colectivos que hacen pintas en las paredes, uh-huh, y que van desde no al saqueo del agua hasta decir pinches gringos, go home, ¿no? Y ese es un aspecto. Por el otro lado, por ejemplo, entrevisto también a un artista veterano que vivió aquí en el barrio de Jalatlaco, uno de los barrios más populares de Oaxaca, y que cuando llegó al barrio en el 2003, me parece, todavía no, no estaba gentrificado, y de hecho el problema que él tenía es que no encontraba un café, el que sí es muy cafetero. Pero él explica cómo se dio cuenta al pasar de los años, hablando con otras personas, que su presencia ahí mismo fue de las que alteró, digamos, que ese paisaje original, esa comunidad original, y poco a poco lo hizo más apetecible para visitantes, que después en la comercialización se puede entender como gentrificación. Es decir, el rol de los artistas, haciendo cool, haciendo trendy, haciendo agradable en términos estéticos y de consumo a los visitantes de todo tipo, ¿no? Y él, como consecuencia de eso, pues prácticamente llegó un momento en que no pudo pagar la renta y se fue. Se tuvo que ir, aunque él también insiste en no presentarse como víctima, ¿no?
Sí.
Él retrata esto como algo multifacético. Y pues ciertamente la desigualdad es importante, está la inmensa inequidad de las divisas. El dólar ahorita está casi en 19 pesos respecto a la moneda nacional, el euro debe de ser más arriba todavía, pero aquí también es importante precisamente hablar con esos otros actores. O sea, eso es lo que yo traté de hacer con este texto, como adentrarme en un clavado en la otredad. Porque es muy fácil asumir lo que saben o lo que piensan o lo que dicen los extranjeros, que además luego se desdibuja en una categoría muy amplia con esto del güeros o los blancos, o los extranjeros o los gringos. Este típico caso de que hablan de gringos cuando en realidad están hablando de europeos, ¿no? Que se ofenderían si supieran lo que significa gringo. Y al mismo tiempo, ¿de quiénes somos nosotros? O sea, ¿quiénes son los genuinamente de la ciudad de Oaxaca que tienen derecho a decir estas cosas? ¿O quiénes son del estado de Oaxaca? ¿O quiénes son de qué partes del país? Esta arma de dos filos de los turistas nacionales, ¿no? Claro, en principio, como planteo ahí en los datos, en realidad son más del 90% del turismo que llega anualmente a Oaxaca.
Sí.
Y eso es importante, es decir, de 10 turistas que vienen a Oaxaca, solo uno es extranjero y 9 son mexicanos. Y lo que me comenta también una señora con una tienda de productos orgánicos es que no es que yo me proponga venderle solo a extranjeros, pero es que ellos están más dispuestos a pagar por el sobreprecio de la comida orgánica y local. En cambio, pues eso también tiene que ver con la capacidad adquisitiva que tú describías, pero pues sí, cuando vienen turistas nacionales, a lo mejor vienen de Pisa y Corre, o se meten al Oxxo y se compran un pan Bimbo y un jamón y se hacen un sándwich para no estar pagando acá en restaurantes caros. Y es válido, o sea, no es culpa de nadie.
Claro.
Pero pues todo tiene consecuencias, entonces todo tiene que entenderse en su contexto. Y yo esperaría, y ese fue realmente mi intención con este texto, que esta mejor comprensión nos permitiera empezar a elucubrar maneras de hacer esto de una manera distinta, ¿no? Te digo, insisto, empezando con el acceso a la vivienda, sobre todo para los más jóvenes, y también lo de la injusticia salarial laboral, porque los costos de la industria que sostiene este paraíso prácticamente los pagan los trabajadores que tienen salarios de hambre, y tampoco pude escarbar mucho en ese aspecto, pero digo, es de cosas concretas de las que deberíamos de estar hablando en lugar de fantasear con la gentrificación como este gran fenómeno que todo lo alcanza.
De acuerdo, completamente de acuerdo, Juan Pablo. Pues es bien interesante tu texto, también como dices, nos vas llevando de la mano con las diferentes causas, e invitar a la audiencia a que te lea.
Sí, gracias. Y claro, yo creo que más importante que solo leer y hablar de Oaxaca es tratar de extrapolar esto a todas nuestras comunidades que están siendo dramáticamente afectadas y transformadas por las mismas tendencias, los mismos factores, y pues tratar de construir un entendimiento común, ¿no?, sobre qué es verdaderamente lo que está detrás de esto y cómo podemos afrontarlo antes de que de plano, pues, digamos, tenemos que hacerlo de la peor manera, a gritos y sombrerazos.
De acuerdo, Juan Pablo, te agradezco muchísimo.
Gracias a ti, Rox. Saludos a todos.
Pues ahí la invitación a que entren a la revista Gato Pardo, ya sea que la adquieran físicamente o lo lean en línea, y le echen un ojo a Los Vecinos Distantes de Oaxaca. Nos vamos con la última canción de este programa, se llama Pharmacist, y es de Always, con W, que no es W, sino que es dos Vs separadas. Y regresamos a Tengo Otros Datos. No, no lo ligo. Pharmacist de Always o Alvais, no sé. Ustedes díganme cómo pronunciarían una palabra con doble V. Liga el frío, querida Tania. Avísenme.
País que habitamos.
Avísenme que me van a prender el micrófono. Pero bueno, sí, tenemos que hablar de reforma judicial, porque al parecer todo se va a definir entre hoy y mañana en la madrugada, probablemente. Si todo sale como ocurrió la semana pasada, mañana despertaremos ya sabiendo qué se decidió en el Senado, pero hay cosas que tendrían que estar en la discusión y que lo ve la sociedad civil y que lo ven las organizaciones, pero que quizás no lo están viendo los legisladores. Y para hablar de eso, tenemos en la línea a Maisa Hubert, que es subdirectora de X Justicias para las Mujeres. Maisa, gracias por tomarnos la llamada.
No, gracias a ustedes. Buenas tardes a todo el auditorio.
Muy buenas tardes. Oye, y me llama la atención esta publicación, 9 claves que deberían de ser centrales para las discusiones en el Senado, y que, como dije, quizás no se están metiendo más bien en quién va a ser el traicionero que vote a favor de la reforma judicial, y muy poco en lo que debería de estar pues en disputa, ¿no?, en esta votación.
Sí, justamente creo que la discusión ya está sumamente polarizada y a la vez muy cerrada, ¿no? Parece que no hay ya un espacio para el diálogo, un espacio para el enriquecer ese proyecto que de por sí, tal como está planteado, nos genera muchas preocupaciones de una manera constructiva. Entonces, para nosotras era muy, muy importante poder abonar a ese, tratar de abonar más que todo a esta discusión desde una perspectiva un poco constructiva, para deshacer también esa idea de que las soluciones que se proponen desde la mayoría no tienen otras alternativas, ¿no? O sea, no hay otra forma de garantizar la seguridad de las personas juzgadoras que los jueces sin rostros. No hay manera de democratizar el poder judicial más allá del voto popular.
Completamente, y justo sobre eso, por ejemplo, en otro espacio aquí en Ibero 90.9 hablaban, por ejemplo, de cómo iba a afectar en materia ambiental el tener jueces que no... Vamos, tener juzgados en materia ambiental está bien, pero tener jueces que no estén especializados en materia ambiental, pues nos meterían problemas, y eso para abordar en general cualquier tipo de temas y de acceso a los derechos humanos y de garantía también de derechos humanos, que es también una de las cosas que ustedes abordan en estos 9 puntos.
Sí, justo, creo que es muy muy importante lo que tú estás diciendo, porque no es una reforma que se está pensando en clave de acceso a la justicia, es una reforma que institucionaliza una lucha entre los poderes, realmente. Y justamente por eso nos pareció importante volver a poner sobre la mesa, por ejemplo, el hecho de que necesitamos mejores requisitos, que también inclusive dentro de Morena había muchas voces hablando a favor de ese tipo de medidas, de fortalecer los requisitos de quienes se van a presentar en esta elección de voto popular, ¿no? ¿Cómo hacemos para que las personas que sean candidatas en esos procesos sí sean personas que puedan favorecer el cuidado del medio ambiente, como bien dices, unas sentencias garantistas en términos de género, en términos de igualdad, en términos de justicia social? Pero esto realmente no lo aborda la reforma. Otro tema que nos parecía muy importante para este tipo de temas es que para nosotras la participación ciudadana no se limita al ejercicio del voto. Y creo que el pensar la participación del pueblo o de la ciudadanía desde el voto es sumamente reduccionista, porque solamente lo dejamos a un momento de voto, a un momento de campaña y de elección. Para nosotras, la participación ciudadana dentro del Poder Judicial tiene que darse de manera permanente en estructuras que puedan ser institucionales, dentro de las estructuras del Poder Judicial. Pueden ser consejos consultivos, pueden ser muchas otras opciones, pero la ciudadanía no solamente tendría que estar involucrada en la elección de quienes juzgan desde una perspectiva que la consideramos reduccionista, porque al final de cuentas hay una fuerte intervención del poder político en quienes van a ser candidatas, pero podrían participar en la construcción de las políticas judiciales, en la evaluación de desempeño de quienes juzgan. Entonces hay un abanico, aunque la mayoría quiera seguir en esa dirección, para transformar esta reforma en algo que no solamente no impacte de más a las personas que se encuentran ahorita en procesos de justicia, sino que puedan abonar una transformación del Poder Judicial.
Qué importante lo que dices, y también pues lo que hemos dicho, yo creo que todo este sexenio, ¿no? Como por ejemplo la creación de las comisiones para Ayotzinapa, para la guerra sucia, y que al final un poco el reclamo es, ¿por qué no se está volteando a ver a la sociedad civil? ¿Por qué no se está trabajando en conjunto, por ejemplo, con las organizaciones civiles para tratar y garantizar también todos estos temas? Hay otra cosa que mencionan estos 9 puntos, y es el tema de erradicar la corrupción. Y uno de los cuestionamientos es ese, ¿no? Más bien, sí, el tema de los jueces y magistrados va a tener menos corrupción con ser electos, o más bien la va a propiciar, ¿no? Y también cómo ajustamos esos estas medidas en esta reforma.
Sí, justo, y creo que eso es un tema bien importante, y lo tenía que abordar cualquier tipo de reforma al Poder Judicial, porque es una realidad. Sí hay muchos casos de corrupción, muchos casos de influentismo que impide, que obstaculiza el acceso a la justicia, por ejemplo, de las mujeres, en todos los niveles, ¿no? O sea, ¿cuántas veces mujeres han confrontado a personas que han denunciado por violencias y que tienen las redes políticas necesarias para poder pagar cualquier tipo de proceso en su contra? Entonces, eso, como muchas veces lo hemos vivido en este sexenio, creo que el diagnóstico es atinado. El problema es claro. Que la manera en que se plantea la solución no apuesta a atender la problemática. Si bien me parece que es muy interesante la creación de otro tipo de órgano para estar revisando, por ejemplo, los temas de corrupción, el problema es que tal como está planteando en la reforma puede atender cualquier tipo de decisión judicial que no vaya de acuerdo con algunos intereses políticos. O sea, es demasiado amplio para solamente encargarse de los temas de corrupción. Entonces, de nuevo, el objetivo de esas claves es tratar de poner en el centro de la mesa un cómo sí atender los temas que dice la mayoría que son los temas centrales de esta reforma desde una perspectiva constructiva.
De acuerdo. Te agradezco muchísimo, y ojalá, Maisa, que podamos seguir platicando, y ojalá con buenas noticias en estos días.
Esperemos todas. Muchísimas gracias por tenernos.
Muchísimas gracias. Maisa Hubert es subdirectora en X Justicias para las Mujeres. Échenle un ojito porque creo que va a valer mucho la pena también para entender hacia dónde hay que llevar verdaderamente la conversación entre hoy y el miércoles. Vamos con la última sección del programa.
Le hizo falta tantita madre.
Le mandamos, por supuesto, un gran abrazo a Alicia Guzmán, que está en reposo y que ni siquiera la quisimos molestar hoy, pero que ojalá que podamos tener de vuelta muy pronto. Y vamos a escuchar a la primera postulada para el Tantita Madre de esta semana.
Es como para que al güey que vote en contra lo linchen al pendejo. Es en serio. Así como es y así como soy yo, de mal hablada, que lo agarren a chingadazos y que le den con todo al güey que no vote en contra de esta reforma. Eso ocupamos, gente.
La senadora panista Chuya Díaz, en una conferencia de prensa, pues hizo este llamado con, digo, el lenguaje es lo de menos, ¿no? A mí si hay algo que me molesta es que la gente se espante cuando una mujer usa groserías, eso a mí me da igual, pero oigan, la violencia nunca es la opción, y los insultos a una persona así en específico, pues tampoco, ¿no? Las groserías sí, pero los insultos no, y pues nada. Más bien la responsabilidad radica en el PRI, PAN y en el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano, se me había olvidado el Movimiento Ciudadano, iba a decir PRD, pero no, que pues no se desvíen de la votación y más bien no vendan el voto, pero de eso ya a llamar al linchamiento pues ya es otra cosa. Así llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias a Lucía Panqueva en la producción, a Mariana Lara que se va a ir corriendo y a Tania Villacampa que pueden escuchar hoy en su beta en el Ibero.2 a las 4 de la tarde. Hoy no sé qué dato curioso nos va a decir. Ah, quién sabe, no se sabe. Se va a analizar en las próximas horas y se va a dar aviso a la comunidad de la Universidad Iberoamericana. Mañana, Rodrigo Balvanera y ustedes y yo el miércoles en punto a la 1 de la tarde. Adiós.
Loret de Mola es un pen.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid sound.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Libero 90.9.
Está horrible.